Desde Bogotá con todos ustedes, esto es Adoramos el Balón. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gustazo estar de nuevo. Aquí me acompaña como siempre el gran Gerald. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo te va?
Excelente, Sir Brandon, ya que me habías pedido que te dijera
Menos
cómo
mal,
te
menos
digo todos
mal.
los días.
Es
Entonces
la
arrancamos
primera
ya
vez,
de forma
Gerald.
más. Ajá, sí, por eso enfaticé el Sir. Así que nada, un saludo a todos los que se nos están viendo y oyendo en este nuevo podcast y videocast de Adoramos el Balón. Un placer estar acá con temas muy interesantes, como siempre, sobre la mesa.
Adoramos el Balón, ahí estamos en Spotify. Muy sencillo, encuentran todos los capítulos por si no nos pueden ver aquí, también nos pueden escuchar. Gerald, como lo habíamos prometido la semana anterior, vamos a hablar de la efectividad de cada una de las ligas de los países, tanto en Libertadores como en Sudamericana. Y lo prometido, como siempre, es deuda. Vamos a arrancar, pero a ver, tú decides acá, arrancamos de atrás hacia adelante en cuanto a efectividad porcentual o de arriba hacia abajo. A ver, Gerald decide.
Vámonos arriba, bien arriba. Empecemos
Bueno,
de arriba para
listo.
abajo.
Listo, entonces Gerald dice, vamos a arrancar arriba, entonces arranquemos arriba, vamos por la efectividad más grande que la tiene Argentina. Esto me sorprendió, Gerald, un poquito mejor que la de Brasil, nada más. Puntos totales sobre la mesa que han tenido Racing, River, Argentinos Juniors, Boca Juniors y Patronato. Han tenido puntos posibles sobre la mesa 45. Los puntos que han conseguido 27 para un rendimiento del 60%, Gerald. Todo esto después de haber terminado la primera rueda de partidos de la Copa Libertadores. ¿Qué conclusión puedes sacar del rendimiento de los equipos argentinos hasta ahora?
Me parece que están bien posicionados dentro de todo lo que se esperaba, tal vez que si acaso uno se pudiera quedar fuera de la fase de grupos, como tal vez proyectemos que pueda ser Patronato, que cumplió en el partido más accesible en teoría que
Ojo, Gerald,
tenía.
porque a ver, estábamos hablando de Patronato como uno de los posibles que se podía quedar, pero no vaya a ser, ¿no? No vaya a ser que de pronto se ilumine, ¿ah? En
A
el
esta
Grela,
altura sí
sobre
no
todo.
podemos esperar. Claramente, sí. Vamos a ver, digamos que ganó el partido más ganable en teoría, en el papel de lo que se podía presentar, a pesar de que siempre fue muy decepcionante lo de Melgar, sobre todo por las formas y el resultado. Pero yo creería que están bien posicionados los argentinos, vienen encarrilados sobre todo Racing, Boca y Argentinos. Y vamos a ver qué pasa con River, ¿no? Que también se viene complicando después de un resultado que donde también se le afectó mucho la diferencia de gol. Así que un poco en veremos ahí, pero en líneas generales yo creo que están bien posicionados.
Y Gerald, tú decías hace un instante, Patronato ganó el partido más ganable ante Melgar. Lo triste que es eso para el Melgar de Arequipa, que hace un año estaba en semifinales de Copa Sudamericana y que se desbarató y que hoy en día en la Liga Peruana está como de 15, por ahí entre el 13 y el 15, por ahí está siempre Melgar dando vueltas y le ganó un equipo que en Argentina está en segunda división, que está más cerca de la tercera división que de la primera división. Con grandes actuaciones de varios jugadores que estaría lindo echarles el ojo, como Lebato, como Esquivel, que ya no es la primera vez que los ve haciendo un partido interesante, sino contra Atlético Nacional, sobre todo a Lebato, lo había visto bien. Entonces, ojo con Patronato, no vaya a ser que se ilumine en el Grela, quién quita. Pero por el momento, después de terminada la primera rueda de los tres partidos, la Liga Argentina, por tema porcentual está un poquito mejor que la de Brasil. También tengamos en cuenta un asunto. Argentina tiene menos equipos que Brasil en competencia. Mientras Argentina tiene 5, Brasil tiene, Gerald, 7, ¿no? 7 equipos tiene Brasil en
Dos menos.
competencia. Y precisamente vamos a hablar de Brasil. Esos 7 equipos han tenido en total puntos posibles sobre la mesa 63. ¿Cuántos puntos han conseguido? 37 para un rendimiento del 59%. Gerald, ¿ese fue 59.2 o 59.7 y lo tumbaste? ¿Cómo fue? ¿O cómo estuvo ahí?
Fue un 58 que lo arrastré hacia arriba.
Ah, no, entonces Gerald
Cerca del
antes,
59.
sí, entonces Gerald antes lo empujó un poquito al 59. El caso es que entre Flamengo, Inter, Palmeiras, Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense y Atlético Mineiro han conseguido 37 puntos de 63 posibles para un rendimiento del 59%. El que más puntos ha conseguido de todos estos es Fluminense, 9 de 9. Gerald, ¿qué piensas del rendimiento de los equipos brasileños hasta el momento?
Tal vez lo esperable, ¿no? Es la liga más potente hoy por hoy en Sudamérica. Están en líneas generales bien posicionados, creería yo. Tal vez está quedando ya Corinthians, Atlético Mineiro, que vamos a ver cómo se define ese grupo un poco más abierto. A Corinthians sí lo veo un tanto más relegado y con cara de que lo voy a recibir en mis dominios. Vamos a ver qué pasa.
¿Será?
Pero yo creería que todos estos van a estar en octavos, seguramente la gran mayoría.
Puede ser, Gerald. El que más me ha gustado, obviamente, Fluminense. Y luego llega este Palmeiras que a mí se me hace que cada vez está levantando más, y Atlético Paranaense, que siempre es ese equipo que parece que no, pero sí. Tiene esas cosas
Ahí
Atlético Paranaense. Hasta el momento el decepcionante es Atlético Mineiro, pero puede que esté agarrando un nuevo aire. ¿Cortesía de quién? De Alianza Lima, del Kaiser Zambrano, de el Dios Todopoderoso, defensa inexpugnable de Alianza Lima y selección peruana, el Kaiser Zambrano. Y si no fuese por Ángelo Campos, hubiese ganado el otro día 5-0, pero ese es otro tema. El que más me ha decepcionado de esto, Gerald, es Flamengo. No sé si estés de acuerdo.
Claro que sí, por el plantel que tiene, por digamos que esperábamos una mayor reacción a partir de la venida de Sampaoli, que es cierto que es un técnico que tiene sus cuestiones debatibles, ¿no? No ha sido del todo exitoso, sobre todo ya en el último tramo de su carrera, pero este Flamengo se acostumbraba, ¿no? Cuando cambiaba de timonel, reaccionaba de una forma mejor, no ha sido así de momento, también el Brasileirão pena, así que veremos a ver si este Flamengo dentro de todo en el grupo tiene margen ahí como para poder cuadrar un poco de puntos ya en la segunda rueda, pero por juego y por semblante se ve poco ese superfla de los últimos años en este.
Claro, porque yo podría llegar y decir, no, de los que más me ha decepcionado, Corinthians. No, porque es que yo de Corinthians últimamente no espero nada. ¿Por qué? Porque se fue Vítor Pereira, tenían un interino, no sirvió, lo sacaron, pusieron a Cuca, lo echaron una semana después, trajeron a Vanderlei Luxemburgo, y era el que sigue vivo y aún
Uf.
dirige. ¿Sí? El otro día Maldini me decía, yo conocí a Vanderlei Luxemburgo cuando estaba arrancando en la carrera, me dijo Maldini el otro día. Entonces, para que dimensionemos
Claro.
lo que es Corinthians y el despropósito que es Corinthians. Y el Inter está como entre que sí que no. Y el Mineiro revivido por Alianza Lima y rendido con agua, este Atlético Mineiro también. Increíblemente, después de Argentina, después de Brasil, la tercer liga con mejor rendimiento porcentual en la Copa Libertadores es la colombiana. Bueno, listo. Yo creo que entonces Gerald toca botar esta guadaña. Esta guadaña que tengo en la mano creo que hay que botarla porque los equipos colombianos, tres en competencia, Independiente Medellín, Deportivo Pereira y Atlético Nacional, han tenido puntos posibles sobre la mesa 27. ¿Cuántos puntos han conseguido? 15, para un rendimiento del 55,5%. Sorpresivo de la Liga Colombiana e incluso si uno se pone a recordar el trámite de muchos partidos de los clubes colombianos en Libertadores, puede llegar a la conclusión que pudieron haber sacado incluso más puntos si tuviesen algo más de jerarquía, tranquilidad y mentalidad ganadora, Gerald. Entonces, hasta el momento es bueno, pero tú sabes cómo es el tema con los equipos colombianos. Hay que ir paso a paso y mirarlos de reojo como ese monito del meme.
¿Cuántas veces exactamente? ¿Cuántas veces no ha pasado eso, no? Bien posicionados, tienen todo para clasificar y al final claudican. Dentro de todo hay que decir que esto es como volver al futuro, ¿no? Estamos en 2016, 2015, que Colombia sea la tercera liga de Sudamérica, es algo nuevo para estas últimas temporadas, pero hay que reconocer siempre, hay que aceptar que evidentemente han tenido un rendimiento medio cumplidor, como bien dices, pudo haber sido más, el DIM en Uruguay pudo haber sumado, Pereira en Argentina
Sí,
contra Boca,
contra
sobre el
Boca.
cierre.
Atlético Nacional contra
Exactamente.
Olimpia, de local. Partidos
Sí,
que
que es
iban
una delantera.
ganando o que iban empatando. O sea, aquí fácilmente, Gerald, faltan los puntos de Atlético Nacional contra Olimpia, que no lo pudo sostener. De Pereira contra Boca, que no pudo sostener. Medellín contra Nacional de Uruguay, que no lo pudo sostener. Esto podría ser incluso mejor, pero siguen fallando en ese detalle. Y ese detalle es el que todavía nos hace sospechar cruelmente de
Sospechas.
ellos.
Exactamente, si hay sospechas, vamos a ver cómo les va en la siguiente rueda, ¿no? Ya la más definitiva, donde se suman los puntos necesarios para clasificar o no. Así que ya haremos el corte después a ver qué tanto fueron efectivos para al final si hubo clasificados o no a octavos por parte de Colombia.
Sí, Gerald, siempre pasa eso con los equipos colombianos. Arrancan bien, te meten bailecito cuando la Conmebol va a tomar las fotos, todo eso. Y cuando llegamos al momento decisivo, cuando ya hay que mirar quiénes van a llegar a los octavos de final, ay, entonces ahí sí nos borramos todo, ¿no? Ojalá no se
Ay,
borren. Yo creo que de estos tres, un hito tiene que llegar a octavos de final. Todos sabemos cuál es. Uno que arranca por Atlético
color
y termina
verde.
en Nacional y es verde, ¿sí? Todos tenemos clarísimo que ese sí o sí tiene que estar, si no estar, bueno, acabemos con la Liga Colombiana, perdemos todos los patrocinadores porque no merecemos nada. Pero por el momento, increíblemente, la Liga Colombiana es la tercera en cuanto a rendimiento porcentual en la Copa Libertadores. Terminada la primera rueda. Falta la segunda rueda, la decisiva. Pero por el momento va bien, pongámosle, ¿no? Luego viene Gerald, esto cada vez me está enloqueciendo más. La Liga Boliviana. es la cuarta en cuanto a rendimiento porcentual en lo que va de la primera rueda de Copa Libertadores. Hay dos equipos en competencia por parte de Bolivia, Bolívar y The Strongest. Han tenido puntos posibles sobre la mesa 18. Puntos totales que han conseguido 9. Rendimiento del 50%. Gerald, ¿qué decir ante esta rebeldía de los clubes bolivianos, sobre todo del Bolívar, que hace poco rompió la Matrix? No la rompió, la despedazó al ganarle a Cerro Porteño allá en Paraguay 4-0.
Sí, reconfiguró un nuevo mundo donde ahora Bolívar golea de visitante y eso es evidentemente la gran sorpresa, lo que partió esto de la tendencia de Bolivia en los últimos años, que era si acaso conseguía algunos puntos en casa, pero abajo claudicaba, de visitante claudicaba, pero Bolívar ya ganó y vaya de qué manera ganó de visitante ante Cerro Porteño y veremos a ver si siguen configurando estos resultados que rompen totalmente la Matrix y siguen conservando ese porcentaje que para ser Bolivia y para pues, solo tener dos equipos en competencia está bien, y eso que también todavía les falta varios partidos en casa, así que
Cierto.
encarrilados de momento. Entonces veremos qué tal, qué tanto se ubican, pero evidentemente destacar la manera en que destruyó, como bien decías, el universo Bolívar al reconfigurar ese marcador histórico 4-0, la mayor victoria de un equipo boliviano de visitante en Libertadores.
Espectacular, Gerald. Aparte de esto, es una patriada de los clubes bolivianos, porque solo hay dos, como bien dijiste. Una cosa es Brasil, que tiene 7, listo, pero aquí hay una responsabilidad más grande aún, porque son solo dos equipos, Gerald, y se la están batallando con lo que pueden. Y como bien dijiste, les faltan partidos como local. O sea, ya Strongest estuvo ahí haciéndole mella a Fluminense, 1-0 apenas perdió. Contra Sporting Cristal le hizo mella, casi le saca el empate. Que sí, que no atacó nunca
Cierto.
Strongest y eso. Y bueno, maestro, ¿qué hacemos? O sea, así es el fútbol champán de ¿cómo es? Rescalvo, ¿no? Rescalvo, que es el técnico
Eres calvo.
de Strongest. Ese es el fútbol champán de Rescalvo. Y el otro es Beñat San José, el técnico español al servicio de Bolívar. Pero así es como lo pueden encarar, así es como lo pueden jugar. Y así casi saca los empates. ¿Qué le vamos a pelear al man? Y le faltan los partidos de local. Entonces, ojo que esto puede ser interesante. Patria muy linda de los clubes bolivianos hasta el momento. Luego sigue Ecuador, que vendría a ser la quinta en cuanto a rendimiento porcentual, terminada la primera rueda en la Copa Libertadores. Puntos posibles que han tenido sobre la mesa Aucas, Barcelona y el Independiente del Valle, 27. ¿Cuántos puntos han conseguido? 12 unidades han conseguido los clubes de Ecuador para un rendimiento del 44%, Gerald. ¿Cuál es el que más te ha gustado y qué piensas hasta el instante de este performance de los clubes ecuatorianos?
Y dentro de todo un poco bajo, tal vez de lo que veníamos hablando, ¿no? Ecuador, la tercera mejor liga. Vamos a ver ya a final de la fase de grupos qué tanto logran cuadrar. Dentro de todo me parece que son equipos competitivos todos que han mostrado sus buenas y sus malas. Aucas, que dentro de todo pues mostró una cara bien importante en Avellaneda, no le surge al final. También empezó ganando en Chile, pero no le resultó, pero no ha sido como el gran estrellato del Aucas estrenándose en Copa Libertadores y que haya quedado súper relegado, ¿no? Dentro de todo ha cumplido y sobre todo esa primera fecha donde le ganó al Flamengo. Esperaría tal vez un poco más de Barcelona, viene de ceder una derrota en casa ante Palmeiras, yo esperaba tal vez sumar un punto ahí, sumarita, pudiera respetar ese margen de local, pero evidentemente el que sigue gustando más es Independiente del Valle, el que muestra más jerarquía, el que muestra mayor compromiso, mayor estabilidad en su juego, así que yo creería que ese evidentemente está mejor posicionado para terminar clasificando y están un poco jugados, ¿no? Sobre todo Barcelona, que si bien tiene lo suyo, está en un grupo, como siempre hemos dicho, ese grupo de Libertadores muy parejo y que todo puede pasar.
Exactamente, Gerald. El que más me ha gustado, Independiente del Valle, porque aparte fue otra vez y le ganó a Corinthians. Es que ya incluso no me gustaría utilizar la palabra le ganó fácil. O sea, no quisiera poner fácil acá, sino que, o sea, ya parece que para Independiente del Valle es ir a Brasil. Ya no parece como una
A
hazaña ir a
sumar.
ganar, sino que es como tipo, bueno, otro día en la oficina. Por eso no quisiera decir fácil, pero por ahí, ¿eh? Está por ahí, está cerquita ya Independiente del Valle, porque fue y le ganó a Corinthians y ya le tienen terror los equipos brasileños. O sea, ya lo
Claro.
ven y dicen como, ¡oh, ahí viene
Ya no
Independiente
es el
del
jugo
Valle!
nada más, ya no es el jugo
¡No!
del Valle.
¡No, no, no! ¿Te acuerdas cuando le decían Sidra del Valle, qué juguito del Valle? No, es un proyecto y qué respeto para este proyecto Independiente del Valle, que siempre complica, que parece como que no, pero sí, y se te mete y te va a pelear. No vaya a ser, Gerald, que en ese grupo terminen clasificando Independiente del Valle y Argentinos. ¿Quién quita que de pronto se nos caiga Corinthians por andar
Torne
jugando?
azul,
Sí.
torne azul, Corinthians.
Gerald lo recibe obviamente con los brazos abiertos, con la guadaña afilada, pero digamos que en principio esa no era la idea. Y en el otro lado de los equipos, en el lado oscuro, Aucas, vamos a ver si el local puede. De visitante iba ganando uno, iba empatando el otro, no puede sostener los resultados, le cuesta mentalmente todavía. Vamos a ver si de local se le dan las cosas ante Racing, también va a tener uno ante Newlanchester. Barcelona sí creo que está más complicado lo del Barcelona, porque es que los duelos de local no lo hemos visto tan claro y en los de visitantes tienen que ganar alguno. Entonces Barcelona sí está más difícil. Continuemos en cuanto a rendimiento de las ligas y la que viene después, la sexta en cuanto a rendimiento es la Liga de Uruguay, pero no le pongamos Liga de Uruguay, pongámosle Nacional, listo, Nacional. Eso es lo que podemos decir. Han tenido entre Nacional y el Liverpool Económico 18 puntos sobre la mesa. ¿Cuántos puntos han conseguido? 8. Y digo han en plural porque, bueno, tocó sumar, pero
Ya,
ha
sí,
conseguido
ya.
7 Nacional el bolso y 1 el Liverpool Económico de Cabanito, mi enemigo público declarado. Entonces, han conseguido 8 puntos, rendimiento del 44%. Gerald, creo que sería un insulto preguntarte qué te ha parecido el rendimiento de la Liga Uruguaya, ¿no? Te preguntaría más bien de Nacional.
Sí, no, claro, dentro de todo has dado la cara, está ahí sacando ese grupo por delante, siempre algo parejo, donde de pronto si era ese Nacional que había empezado este año 2023 con algunas dudas, no lo tenía liderando, si crees que te sea honesto, pero evidentemente han sido productivos sus partidos de Copa, han hecho respetar la casa sobre todo, y veremos qué tanto logran sostener ya una segunda rueda, que también será determinante en ese grupo como tal. De Liverpool, tal vez lo esperado, que ya fuera uno de ahí de los que sumará poco y nada. Dentro de todo me sorprendió. Yo hubiera dicho que, bueno, y creo que lo dijimos la semana pasada, que Argentinos muy seguramente se habría sacado ese triunfo allá en Montevideo, pero no fue así, logró sacar ese empate con garra. Y vamos a ver qué tanto logra sacar esta aventura por delante Liverpool en esta Libertadores, pero evidentemente Nacional ha sido el que se ha sacado la cara por Uruguay, está bien encarrilado, ya veremos qué sucede en la segunda rueda, pero de momento tiene pinta de equipo de octavos.
Luego le sigue la Liga de Paraguay a la de Uruguay. Es la séptima en cuanto a rendimiento porcentual. Hay tres equipos en competencia por parte de Paraguay. Está Cerro Porteño, Libertad y Olimpia. Hay pu puntos posibles sobre la mesa 27. Los puntos que han conseguido entre los tres, 11 unidades. El que más me ha gustado, Olimpia, y es el que no ha recibido resultados o golpes históricos imposibles de borrar. No es que le vas a decir en el futuro esa mancha no se borra más, no, sino que Olimpia ha competido sin ser un Olimpia descollante, pero es el viejo y barbudo Olimpia que de alguna manera te saca puntos. En cambio, uno llegó y perdió de local ante Alianza Lima con lo que eso implica, con la vergüenza que eso implica como club, porque imagínate. O sea, Alianza llegó y celebró y la Conmebol de hecho le hizo un especial y sacaron fotos, le hizo un reel, o sea, hizo de todo la Conmebol ahí porque ganaron un partido, Chicho Salas salió corriendo ahí, mejor dicho, y Libertad fue la que propició eso. Yo creo que vuelve y pierde ahorita en Lima. El caso, ¿te imaginas, Gerald? Vuelve y pierde en Lima, Libertad ya, directamente la cambiamos por Plaza Amador, no más Libertad. Luego, tenemos a Cerro Porteño que perdió el local 4-0 ante Bolívar. Cuando yo creo que en las cuentas, hoy en día dicen que no, pero obviamente ellos en las cuentas decían, bueno, tenemos de local ante Bolívar, esos son 3 puntos. Era obvio,
Claro,
pero lo que no tenían en
sí.
las cuentas es, bueno, tenemos de local a Bolívar, es un 4-0 en contra y con un autogol de Piris Damota. Yo creo que ellos no tenían eso en las cuentas, ¿sí? Entonces,
No,
Gerald,
no,
¿qué te ha
nada.
parecido el rendimiento de los clubes paraguayos hasta el momento porcentualmente de un 41% de los tres?
Y sí, me han sorprendido para mal, porque evidentemente Paraguay venía haciendo esas ligas que cumplía, sobre todo pues estos equipos que son los que por lo general vemos en la Copa Libertadores y hacen dentro de todo buenas campañas, clasificando a octavos y algunas veces a cuartos, pero evidentemente muy decepcionante y muy incómodo los resultados que han sido tanto para Cerro como Libertad. Olimpia defendiendo Sonora en Copero, como pues bien es Olimpia y no, siempre es el que más historia tiene estos tres, evidentemente en Libertadores, y la defiende ahí de momento, colocado en ese grupo, pero también veremos qué pasa en la segunda vuelta. Acomodan puestos de clasificación Olimpia, que es el que tiene más cara de que pueda seguir en esta copa, pero el resto sí muy complicado. Y Libertad, sí, o sea, yo no vería ya nada raro que terminara perdiendo en Lima, si acaso, porque de verdad ha sido muy decepcionante, a pesar de que pues en Paraguay es, bueno, ahí también se ha frenado un poco esa pelea entre Cerro y Libertad, que son los mejores de lejos en el campeonato paraguayo hoy por hoy, pero en Libertadores han dado más pena que orgullo, así que veremos qué pasa.
Si Libertad pierde contra Alianza Lima en Lima, yo creo que la gente, la directiva de Alianza Lima debería entregarle una placa conmemorativa a Libertad por ser hijo putativo de Alianza Lima. Yo creo que esa placa se debe entregar y en la victoria debe haber alguna calle que diga Libertad de Paraguay, voy por Libertad y la victoria,
El
algo
Guma,
así. Sí,
la
la
calle
calle
Guma.
Guma, algo así, que pongan, porque, o sea, vuelves a perder, ya, listo, se acabó, ya. Liquiden ese club, borrar club. Después de Paraguay viene la Liga Chilena, que tiene dos equipos en competencia, Ñublense, este weón, la Longaniza Mecánica, weón, y luego tiene al Colo-Colo. Han tenido puntos posibles sobre la mesa, 18. Puntos totales, han conseguido 7 unidades. Rendimiento del 39%. Colo-Colo no me ha gustado cómo ha jugado. Los hinchas me siguen diciendo que juega muy bien, Gerald, pero yo veo los partidos y no sé qué. ¿A qué horas juega bien? No, no sé. O sea, ellos me insisten y me putean y me dicen que es que yo odio a Colo Colo decididamente. Y yo digo, pero es que, ¿qué hago? ¿Qué hago entonces? Pues, no, es muy extraño. Me siguen diciendo que juega muy bien. Y yo, de hecho, vi jugar mejor al Ñublense ante el Aucas que a Colo Colo ante Boca. Son rivales distintos, Boca tiene más historia, todo lo que quieras. No puedes perder de una forma tan triste ante Boca como local. Aunque tú sabes que últimamente en Chile corre mucho el discurso de la derrota digna en cuanto a equipos, ¿no? Entonces ahora cursa mucho
Se ha
eso de la
colocado,
re derrota digna, entonces muy difícil. De los 18 puntos posibles, han conseguido 7, un rendimiento del 39%. Gerard, ¿qué decir de la actuación chilena en la Libertadores?
y tristemente lo que se esperaba un poco de esta Chile, que tal vez no es tan desastroso como para estar ahí en el sótano, pero sabemos que es de las ligas más complicadas hoy por hoy, y estos equipos lo han demostrado, ¿no? No ha sido lo mejor, han decepcionado mucho, sobre todo Colo-Colo, que venía de hacer un campeonato el año pasado bien interesante, había sido un equipo muy
Gerald,
regular, yo no sé
Gerald,
si los
pero
hinchas
ojo,
se
a mí
quedan
me
mucho con
dicen que
eso.
Colo-Colo está volando y que Gustavo Quinteros, que, o sea, no ma que es así, mira, Guardiola y luego viene Gustavo Quintero. A mí me dicen que es así. Yo no sé, puede que yo esté mirando otra
Sí.
cosa, pues sí. O sea, porque es que, a ver,
Yo
también seamos
también.
serios, Gerald, también
Yo
seamos
también lo veo
serios.
distinto.
Claro, también seamos serios. ¿En Chile contra quién juega? O sea, si no, si en Chile no queda campeón Colo-Colo, listo. O sea, hay que liquidar la liga. No tiene sentido. Entonces, tampoco vengan a meternos cuentos, aunque me siguen diciendo que es un equipazo y que Gustavo Quinteros es una especie de, no sé, Guardiolita. Pero no, no, no. No creo que vaya por ahí el tema. Y igual yo sigo pensando que Colo-Colo va a clasificar. Es que si no clasifica en ese grupo, ¿qué le queda? Tiene a Pereira que está debutando y Monagas que, pues, es nada.
Partido clave
Entonces,
contra Pereira de local.
por eso, entonces, ¿qué más le queda? Y solo ha ganado uno contra Monagas. Con Afugias, Gerald, entonces. ¿Sabes, Gerald, por qué le pegó tanto a Colo-Colo? Porque Colo-Colo me cae bien su historia, me cae bien cómo ganó la Libertadores, me caen bien muchas cosas de Colo-Colo, me gusta hasta su camiseta, pero me fastidia mucho que juegue mal y que no demuestre poderío en la Copa Libertadores. O sea, que a pesar de llamarse Colo-Colo y ser un gigante de Chile, juegue como si fuera Copiapó, como si fuera Unión San
Claro.
Felipe, como si fuera Magallanes. Como, sí, entonces, no se puede. Luego, el octavo en cuanto a rendimiento porcentual es la Liga de Perú. Tiene tres equipos en competencia, Sporting Cristal, Alianza Lima y Melgar. Han tenido 27 puntos posibles sobre la mesa y de esos 27 han conseguido apenas 8, rendimiento del 30%. El equipo de estos tres que más me ha gustado en cuanto a fútbol, difícil. Es una batalla mano a mano, un tête a tête entre Sporting Cristal y Alianza Lima. A veces juegan un poquito mejor, otro no. Sporting Cristal tiene muchas dudas defensivas. Alianza Lima tiene un estigma encima. No sé, Gerald, a ver, ¿tú qué piensas acá?
He arrastrado mucho lo de Melgar, ¿no? El bajo momento podrían tener con estos números que yo hubiera esperado que hubieran sido más bajos en general, pero dentro de todo, pues Cristal se sumó aquí a última hora, y Alianza, pues después de su famosa victoria ante Libertad, había estado bien colocado, pero lo que podemos esperar de que hubiera sido un salto interesante en la Liga Peruana, lo ha frenado definitivamente este Melgar que, oh por Dios, está para rematarlo porque muy decepcionante lo que fue, sobre todo su partido, su último partido en Argentina. Y evidentemente va a ser uno que sería casi seguro de que va a salir de esta fase de grupos. Dentro de todos los otros están ahí por verse qué tanto pueden acomodarse ahí, sobre todo Alianza, porque también Cristal tiene tremendo grupo difícil. Cumplió en el partido también, que en teoría en el papel Puedes calcular que sí, aquí es donde más tenemos posibilidad de sacar los 3 puntos, pero tiene varias batallas difíciles por delante. Así que veremos. ¿Quién diría que aquí el mejor colocado sería Alianza? Y el que podría ser, en teoría, en el papel, el que esté proyectado a tal vez ubicarse en unos posibles octavos, aunque también la tiene muy complicada.
Gerald, comentan en las calles de Arequipa que desde que tú fuiste allá le diste el toque de la muerte a Melgar. Yo no sé si eso sea real, pero desde que Gerald fue por allá a Arequipa, pues Melgar no volvió a ser el mismo. Te le llevaste hasta el
Bueno,
técnico, Gerald.
Lorenzo,
Hasta el
Lorenzo,
técnico. Gerald fue
sí,
allá y se le llevó
había
el técnico a
recibido
Melgar.
Lorenzo.
O sea, Gerald llevaba en la maleta, en la mochila, en la valija, como le dicen en Argentina, llevaba a Leonco y a Néstor Lorenzo. Maldad, Gerald, pura
No se puede
maldad.
rebatir, son los hechos, no
Están
puede decir
ahí,
nada más. Se
factos,
ve, están
factos.
ahí, sí.
Están ahí los factos. La peor liga, como lo anticipamos hace una semana, es la Liga de Venezuela. En la Copa Libertadores hay dos equipos que participan, porque bueno, hay unos cupos ahí, tocó, ¿no? Metropolitanos y Monagas. Puntos posibles que han tenido sobre la mesa, 18. ¿Cuántos han conseguido? Uno. Uno. Y lo consiguió Monagas el día que Boca tenía 9 jugadores y no le pateó ni una vez al arco a ese Boca. Rendimiento del 5.5%, Gerald. Gerald, si aquí a los dos clubes venezolanos los cambiamos por dos mexicanos, ¿tú estarías enojado?
No, para nada. De hecho, me estaba recordando de esas épocas donde Venezuela disputaba la famosa Prelibertadores, ¿no? Con dos equipos
Ajá.
mexicanos que mandaban ahí, disputaban una mini fase de grupos. Por lo general eran los mexicanos que clasificaban. Alguna vez se te metía un venezolano, pero la regla general era que entraban ahí, no sé, Necaxa, Cruz Azul, Club América, y dentro de todo, pues hacían sus buenas campañas. Entonces sería muy bonito repensar eso porque vemos el rendimiento que tienen los equipos venezolanos. Oh, por Dios, aquí no sé si estaría León con gusto, si estaría Tigres con gusto, pero en Metropolitanos,
Un Pumas,
un Pumas
así, un
exactamente.
Atlas, el América, las Chivas. Ay, Dios, hermoso. Porque todo bien con Monagas, pero un Monagas contra el Pereira. Pues chévere, pero si me pones un América de México
Increíble,
contra
un
el
partido.
Pereira, es
Ah.
otra cosa. Es
El
que los
pique es
equipos
otro.
venezolanos llegan y dicen, no, pero ¿qué tienen contra Venezuela? Los números son los que tienen algo contra Venezuela. Observen ahí, por si no, 5.5%, no somos nosotros. Vean, ahí están, ahí. Observe, observe que no somos nosotros. Están, ahí están los hechos, factos, están sobre la mesa. No es invento, no es opinión, es realidad. Y ahí está. Vamos a la Sudamericana mejor, vamos a hablar del rendimiento de los países, de la efectividad de cada uno de los países hasta el momento terminada la primera rueda en la Copa Sudamericana. Libertadores Azul, como le diría nuestro gran Yogo Ball también. El país que tiene mejor rendimiento, la liga con mejor rendimiento hasta el momento en la Copa Sudamericana es la del Brasileirao, que tiene ¿cuántos equipos acá? Veo acá como 80, no mentira, son 7 equipos brasileños que están en la Copa Sudamericana. Botafogo, Bragantino, São Paulo, Santos. También tenemos por aquí al América Mineiro, América Minas Gerais, al Goiás y a Fortaleza. El mejor en puntaje hasta el momento es Fortaleza. Han tenido 63 puntos sobre la mesa y han conseguido 41. Rendimiento del 66%. Gerald, todo tuyo.
Gran momento para la gran mayoría de todos esos equipos que han respondido, que hasta lideran varios grupos y demás. Tal vez un poco desconfiar de Santos, que si bien mejoró algo ante Newell's, también la tiene un poco difícil en esa segunda rueda. Va a tener un partido clave ya en esta cuarta fecha. Vamos a ver se termina desarrollando ahí. Y se han prendido tanto América Mineiro como Goiás, han cuadrado ahí caja. Entonces ahí están totalmente abiertos para llegar a una clasificación o repechaje. Y el que sí está ahí como a paso de candidato es Fortaleza, que aplasta, que tritura a sus rivales y que aumentó con justicia. Es el mejor equipo acá de Brasil. Y evidentemente también diría tranquilamente que la Sudamericana de momento, Fortaleza ha sido el más regular y el que asusta más.
Ecuador es la segunda liga con mejor rendimiento porque tenía 18 puntos posibles sobre la mesa y ha conseguido 11, 7 de la Liga de Quito y 4 de Emelec. Un rendimiento del 61% para la Liga de Ecuador. Gerald, tú que los has seguido más de cerca, ¿cuál te ha parecido mejor? ¿Cuál tiene más posibilidades? ¿Qué dices?
Sí, evidentemente Liga de Quito está muy bien posicionado, hizo un buen partido ante Botafogo, que hoy por hoy es el líder absoluto del Brasileirão y dentro de todo le compitió y hasta le pudo haber ganado una que otra contra. Así que bien lo de Liga, me ha gustado y yo creo que seguramente va a ser clasificado en su grupo. Ya Emelec es entra al diablo y veremos, porque es un grupo que está todos igualados, veremos qué sucede. Yo tal vez proyectaba que se fuera perdiendo de Paraguay, pero con poco le alcanzó ahí para sacar un punto ante Guaraní. Pero todo ese grupo está totalmente abierto, todos tienen el mismo puntaje, así que no se puede decir nada. Digamos que evidentemente confío mucho más en Liga que en Emelec, que puede ser que se acomode al final, pero tranquilamente también podría caer eliminado en esta fase de grupos.
Bueno, la tercera liga con mejor rendimiento porcentual es la Liga Argentina, que tiene 7 equipos en competencia, si no me falla la vista, 7 equipos, sí. Huracán, Estudiantes de La Plata, Tigre, Newell's Old Boys, Defensa and Justice for All. Tiene también a Gimnasia Esgrima La Plata, el peor de todos, y a San Lorenzo de Almagro. Puntos posibles sobre la mesa, 63. Puntos totales conseguidos hasta el momento, 36. Para un rendimiento del 57%, la tercera mejor liga de la Copa Sudamericana hasta el instante. Y mira lo que es Ecuador metida entre dos ligas que tienen un poconón de equipos. Y ahí Ecuador, otra vez, una patriada como la de Bolivia en la Copa Libertadores, está como Jackie Chan. ¿Te acuerdas Jackie Chan cuando llegaba y se peleaba contra todos al tiempo?
Ah,
Así
sí,
que
todos al tiempo, sí.
Ecuador, suéltame. ¿Cómo es que dicen los ecuatorianos? No dicen pana, sino dicen otra palabra. Ñaños, suéltame, ñaños. Pin, pin, pin.
Ah,
Entonces
no,
los ñaños ahí se lo están aguantando contra 14 equipos entre Brasil y Argentina. Ahí lo están llevando.
no, sí.
Y el caso es que el rendimiento de la Liga Argentina es de 57%. El mejor equipo hasta el instante, al menos en cuanto a números, es Newell's Old Boys. ¿Quién lo diría? No parecía, ¿no, Gerard?
Sí, no, no parece. Por juego también. Digamos que ha tenido mayor pega en los momentos claves, pero ha sufrido, vaya que ha sufrido para sacar ese puntaje perfecto de momento. Y ahí van. Yo creo que está bien posicionado Estudiantes, Tigre se puso al día, lo mismo que Defensa y Justicia. Veo con cara muy sospechosa a Huracán. San Lorenzo seguramente irá a playoff porque por delante tiene este Fortaleza que nadie lo para. Y como ya se venía a venir, Gimnasia nada que reacciona y evidentemente va a ser el que va a caer eliminado. Ya la sorpresa será a ver si alcanza a sumar algo porque ha sido un rendimiento nefasto por parte del Lobo.
¿Contra quién sumará Gimnasia? Creo que todos sabemos la respuesta. Y precisamente vamos hacia esa liga de la respuesta. A la Liga Colombiana, que es la cuarta en cuanto a rendimiento en la Copa Sudamericana, un rendimiento del 55.5%, han tenido los equipos colombianos Tolima, Millonarios y Santa Fe 27 puntos sobre la mesa. Han conseguido 15, 4 Tolima, 7 Millonarios, 4 Santa Fe. Gerald, el mejor, obviamente Millos, pinchó un poquito contra América Mineiro. Tolima tiene una cara eliminado importante y Santa Fe tiene una cara eliminado importante, sobre todo por cómo está jugando. Tiene un calendario lindo, diría Smithers de Directive Sports, que ni sé el nombre. ¿Cómo es que se llama, Gerald, el narrador de Directive Sports? El colombiano, no
Camilo
Puchetti.
Castellanos.
Ah, sí, ni me acordaba el nombre. Camilo Castellanos Smithers, como yo le digo, que se junta con Samuel Vargas y bueno, es el infierno de Dante, ¿no? El caso es que o el infierno de Harold Rivera, escoja, joven. El caso es que Santa Fe tiene una cara de eliminado tremenda, Tolima también y Millonarios, el famoso embajador Gerald, te exijo el libro porque es el mejor equipo del mundo y obviamente como mejor equipo del mundo va a pasar, va a golear, va a ganar todo lo que le queda, excepto si se confía en Demasía. Ahí sí se puede embolatar, si se confía en Demasía. Pero hasta el instante, mira, en Copa Libertadores, tercera liga en cuanto a rendimiento, en Copa Sudamericana, cuarta liga en cuanto a rendimiento. ¿Será que somos muy fatalistas, Gerald, o es que el destino nos ha enseñado a ser prudentes? ¿Tú qué dirías?
Más bien los segundos, sí, prudentes ante todo, sobre todo ante los equipos colombianos, que hasta que no veas que ya están ahí en el gráfico final de Conmebol, cuando
Sí.
publiquen los clasificados, que ya están ahí,
No les crees.
no puedes confiarte en nada,
Sí.
nada, nada, sí, exactamente.
Sí, Gerald, porque el otro
Y ahí
día.
voy un poco de.
Sí, te iba a decir, el otro día, antes para que termines, el otro día en la comunidad, cualquier cosa que publicamos sobre los equipos colombianos es ahora Bueno, llegó toda la onda, llegó toda la ola de gente repositiva, huevón. Entonces llegó toda la gente repositiva a decir, ay, pero estos manes no les gusta nada, véanlos, ahí están ganando. Es que, uy, no, qué asco esa negatividad, esa toxicidad. Llegaron aquí a decir, no, y yo como, uy, huevón, terrible, no, huevón, horrible, huevón, sí. O sea, llegaron ahí porque es que somos muy tóxicos, Gerald, muy, muy tóxicos. Y yo casi me pongo a llorar enfrente de la pantalla del monitor. Estoy a punto de llorar, Gerald, pero al final me cagué, fue de la risa. Pero entonces tú, ¿qué piensas? Que termina tu idea.
Sí, claramente, ya se verá la hora definitiva, la otra rueda donde ya donde se escriben los clasificados es donde va a estar ahí. Evidentemente, Tolima tiene una cara de eliminado que no se le quita a nadie desde la segunda
Sí.
fecha que perdió en casa ante Tigre ese partido
Sí.
clave. O nadie le va a quitar esa cara de eliminado. Santa Fe tiene todavía ese margencito, como dices, de local, ¿no? Que de pronto puede acomodar y como recuerdo que sea el propio Samuel Vargas que Santa Fe tranquilamente le puede ganar a Gimnasia. Gimnasia no tiene nada y eso, pero se puede sumar ahí. Pero yo también dudaría un poco, ¿no? Un poco sospechoso de que Santa
Sí.
Fe seguro que va a sumar en Argentina. Lo dudo, tranquilamente. Y Millonarios, evidentemente, el mejor posicionado de esa burbuja llamada Grupo F, tampoco para ponernos a sacar los libros y
El libro,
demás, los
Gerald.
libros.
El libro, exijo el libro, el mejor equipo del mundo.
Vamos a ver, si gana el grupo, evidentemente ahí va a estar ahí corroborado esa frase, esa sentencia, pero me dejó cierta preocupación que esos avisos que tiene siempre, ¿no? De cuando tienes que liquidar los partidos, no aprovechas ahí. Yo calculaba tranquilamente esos 3 puntos ante América de local, va a tener que sumar algo un poco más afuera, aunque ya tiene esos 3 puntos de Uruguay, respetar también lo que va a ser la visita de Peñarol, yo creería que también ahí podría sumar de a tres, vamos a ver, y ya, a ver si este defensa llega recontraencarrilado, porque esa visita argentina, y lo veo complicado, yo no sé, no quiero ir dependiendo de una victoria sí o sí allá, no quisiera ir a Argentina, ir a Varela a jugarme los 3 puntos o y nada.
No, Gerard, ¿pero tú crees que Macalister Silva se va a asustar al ir a Florencio Varela? No, eso no se va a asustar, por favor. A
No
él le
sé.
temen cuando lo ven en Florencio Varela, yo creo que a él le temen, ¿sí? Y a Cataño también. ¿Tú viste la potencialidad que tiene Cataño para correr y agarrar a leñazos a alguien? Lo vimos con aquel gordo del Tolima. A ver, seguimos con la Liga Peruana, que es la quinta en cuanto a rendimiento en la Copa Sudamericana. Y aquí volvemos a lo mismo de la Copa Libertadores con respecto a Uruguay y que el que saca la cara es Nacional. Aquí el que saca la cara es Universitario de Deportes. O sea, el que se tira la estadística es Lavallejo, huevón. Esa es la que se tira la estadística porque han tenido 18 puntos posibles sobre la mesa, han conseguido 8. Y de esos 8, 7 ha conseguido Universitario. Entonces aquí no deberíamos hablar de el rendimiento de la Liga Peruana. No, es el rendimiento de Universitario de Deportes. 44% de efectividad de la Liga Peruana. Gerard, ¿qué piensas hasta el instante de esta presentación de este Universitario invadido por momentos por el espíritu de 1972?
Sí, qué rico esa crema con chocolate, ¿no? Que es este
Chocolate.
universitario de Fossati. Claro, sí, puro chocolate, lo que ha sido de momento es tabú, que pudiera haber sido un poco más, ¿no? Si no se hubieran confiado tanto ante Goiás al inicio de ese partido, donde les tocó remar un poco, hubieran también podido ganar ese encuentro. Universitario ha sido el que ha sacado la cara, el que ha sido más regular, el que ha sacado el fútbol por delante, y Lavallejo, mientras se hace cada vez autogoles más cómicos, ya el resto es esperar a que caiga eliminado, porque va a perder el rendimiento, aunque reconocerle que sacó un punto de Chile y demás, pero difícil, difícil ahí lo que se pueda proyectar con esta Vallejo. Evidentemente Universitario está muy colocado y yo creería que ya es el que, si no pasa nada extraño, debería ser el que clasificará ahí. Si corrobora ese buen momento futbolístico en la segunda rueda, vamos a ver, bien ubicado de momento Universitario y la Vallejo seguramente al combo de los eliminados.
Qué suerte para Universitario tener en su mismo grupo a Santa Fe. Oh, Gerald, yo le digo, es una suerte, pero, o sea, ni Scaloni tuvo tanta, ¿eh?
Y con Rivera,
Ay.
Santa Fe, ¿no?
Ah, y
Que uf.
con Harold Rivera, sí, Harold Rivera. Santa Fe es insólito. Harold Rivera era el técnico el día que River nos hizo pasar una vergüenza mundial. El técnico era Harold Rivera. Y ahora volvemos y llamamos a Harold Rivera. O sea, es que no aprendemos, merecemos todo lo malo que nos pasa. ¿Cómo vamos a llamar a ese remedo de técnico? Un técnico que perdió una ida de una final 3-0, que ante River cayó con un River que tenía 22 bajas y a Enzo Pérez desgarrado como arquero. Es un despropósito que siga ahí. O sea, Santa Fe lo echó a Gerald y ¿quieres que te diga qué estaba haciendo mientras Santa Fe lo había echado?
Que se sea el bueno de Rivera.
Rivera estaba supuestamente en el campo arriando vacas y sacando gallinas, o sea, eso era lo que estaba haciendo. Y más,
Ya.
básicamente hoy en
Bien
día hace lo
metido.
mismo, porque pues digamos, arriar a De La Rosa es como más o menos arriar unas dos vacas, entonces digamos que no cambia mucho cuando arrias a De La Rosa, a Morelo, a Marrugo, esa es una res,
Uy,
ese,
Moreno.
sí, ese es un buey viejo, ¿eh? Ojo, ese es un buey viejo. A ver. Tenemos la efectividad de los países. El sexto en cuanto a efectividad es el país de Paraguay con su liga y tiene a dos equipos representándola. Tenemos a Guaraní y a Tacuarí. Tacuarí que le ganó a Oriente Petrolero y aún no lo puedo creer. Ya le estábamos montándola con eso y sí le ganó en serio. Y eso que tenía un
Sí, sí,
mix.
sí.
Tenía un mix y porque está que se va a la B en Paraguay. No, es que los equipos bolivianos. Y lo peor es que luego te pelean. ¿Qué tienes contra Bolivia? Ya vamos a llegar ahí. A ver. 18 puntos sobre la mesa han tenido los equipos paraguayos y han conseguido 7, rendimiento del 39%. Gerald, ¿qué piensas de esta performance hasta el momento de los clubes paraguayos?
Es una moneda al aire, sobre todo Guaraní, que como te digo, ese grupo B, todo el mundo está ahí igual, todas las posiciones, apenas por diferencia de gol creo que es el que más peca y Guaraní por la goleada de la primera fecha que le metió Huracán, pero puede cambiar de una fecha para otra, vamos a ver. Y Tacuarí sí. Respondió en el partido que tenía que hacerlo de local ante Oriente, a pesar de que estuvo un poco abierto en el primer tiempo. Oriente puede haber marcado un gol, tal vez, pero Tacuarí puso su honor por delante. Pues ese es poderoso Tacuarí que tanto nos decían. Ahí por fin apareció, sí, totalmente de acuerdo. Pero el único que esperaremos de este Tacuarí, ya el resto difícilmente se engancha en ese grupo donde tranquila ya está casi que firmado que se van a sumar ahí Bragantino y Estudiantes y Guaraní, expectante, a ver qué tanto lo hace en la segunda ronda. Tiene más partidos de visitante, así que ya entra un poco más complicado.
Gerald, yo creo que Oriente Petrolero es el único equipo al que Santa Fe hoy en día le puede ganar. Yo creo. Es el único contra el que yo digo, listo, tres puntos fijos. Es el único. El resto no meto mis manos al fuego. Porque es que Oriente Petrolero, el año pasado le metió 10 Fluminense de local Oriente Petrolero. No, ya después de eso no pueden volver. Y Tacuarí le ganó, un equipo que en Paraguay está a punto de irse a la B, que es su último, que tenía un mix. No, es que es una vergüenza, Gerald. O sea, ese equipo, una tras otra. Y luego te dicen, ¿qué tienes en contra de? O sea, ellos mismos se odian a sí mismos y la culpa es de nosotros. No, o sea, es una cosa espectacular. Bueno, la Liga Chilena es la siguiente en rendimiento. 27 puntos han tenido sobre la mesa Magallanes, el viejo y querido primer grande, Audax Italiano, Los Tanos y el Tinotino Palestino. Han conseguido 10 puntos entre los tres: 4 Palestino, 4 Audax, 2 Magallanes. Terminada esta primera rueda, rendimiento del 37%, Gerald.
Sí, interesante, sobre todo por el lado de Audax, creo que es tal vez el único que podría decir que va a esperar hasta el final a ver si clasifica o no. Si bien Palestino está también igual posicionado que el propio Audax en cuanto a puntaje y demás, ya tiene un grupo más complicado ahí y no creería que tal vez pueda sumar del todo. Y Magallanes ahí está, expectada en el grupo A, pero me parece que ese ya está muy acomodado con Liga de Quito y Botafogo, así que tal vez Audax, si se cree en serio que es capaz de llegar a una posible clasificación o playoff, sobre todo playoff, sea el único chileno que continúe porque el resto sí lo veo más complicado.
Bravo, bravo el asunto. Vamos a ver si aunque sea uno se mete en los playoffs o se mete directo, difícil. Pero el Audax, que es de los que también a mí más me ha gustado, recuerdo cuando eliminó a la U Católica. Entonces vamos a ver si se le da a los Tanos. Luego sigue la Liga Uruguaya, es la séptima, perdón, la octava en cuanto a rendimiento en la Copa Sudamericana. Han tenido tanto Danubio, mi equipo del cual salí, y Peñarol, que solo queda el nombre de Peñarol, solo queda el aviso de Peñarol. Han tenido entre los dos 18 puntos posibles, han conseguido 4 y no sé por qué aquí uso el plural. Aquí sí está muy mal utilizado el plural porque no ha conseguido solo 4. ¿Quién? Danubio. Peñarol ha perdido todo lo que se le ha atravesado y tiene un menos, ya no sé ni cuánto, menos 6, menos 8, ya no sé ni cuánto menos tanto tiene Peñarol. Ah, pero acabo de quedar campeón de la Apertura Uruguayo. O sea,
Eso es lo más irónico de todo.
Gerald ganó. O sea, no quedó campeón de la liga, pero sí ganó la primera fase, pongámosle, ¿sí? Luego
El
viene el
primer
inter,
pasito que
sí,
llaman,
luego
¿no?
viene el intermedio, luego viene el subterráneo, luego viene, sí, ¿qué es lo que no viene en Uruguay? Está la apertura, intermedio, clausura, luego todos esos juegan una semifinal
Luego la
de, sí,
semifinal.
luego la semifinal y si sí, el que gana la semifinal, no, pero nos dicen desde Uruguay que nosotros somos los imbéciles, que eso se hace en todo el mundo, que así se juega. ¿Listo? Bueno, está bien. Entonces, de esos 18 puntos sobre la mesa han conseguido 4, ah, perdón, ha conseguido 4 Danubio, rendimiento del 22% para la Liga Uruguaya, o mejor, rendimiento del 22% para Danubio, Gerald.
Y yo creo que vamos a ver si quién te dice que no una final en Montevideo con un centenario repleto de hinchas franjeados. ¿Quién te dice que no?
Tampoco
Porque
ya, tampoco
evidentemente es
ya.
el que está mejor posicionado
Tampoco ya.
para clasificar, para continuar en la Caopa. Es el uruguayo mejor posicionado para continuar ahí. Y si queremos una final uruguaya con un local, depende exclusivamente de Danubio a esta altura. Porque el grande aquí se cayó, el grande aquí no lo ha sido, no ha aparecido Peñarol, se ha enfocado más en el campeonato uruguayo, que ahí está ya celebrando ese primer pasito de lo que mucho que falta para definir a un campeón absoluto en Uruguay, pero ese primer pasito ya lo transcurrió, pero está recontra eliminado aquí en Sudamericana, no ha dado la altura, el do de pecho, nada que ver este Peñarol con todo lo que ha sido su historia copera y demás, que muy decepcionante, y para ver un local en la final dependemos de Danubio.
Gerald, imagínate, o sea, si tú le quitas la camiseta de Peñarol a estos jugadores y le pones la de Juventud y las Piedras, yo te acepto que es Juventud y las Piedras, que revivimos al Tanque Sisley y listo. Siempre dicen, ¿qué tienen contra el Tanque Sisley? Dime otro equipo de Uruguay, el Wanderers, ¿cuál otro equipo, Gerald?
Bellavista, ¿no? Que ha sido protagonista.
Bellavista, así, Sudamérica, así, más equipos de Uruguay, Gerald,
Ajá.
por favor, más, todos esos así.
Cerro.
Cerro
Cerro a
largo, cerro
secas,
corto,
Cerro
cerro
largo.
mediano, cerro talla baja, todos esos. Le ponen la
Cerrito.
camiseta de Cerrito, sí, todos esos le ponen la camiseta de Peñarol y bueno, eso es. Luego que, claro, la culpa es de nosotros por pegarle al equipo, no de ellos por no hacer ningún punto. Claro, así funciona esto. Bolivia y Venezuela son las peores ligas en la Copa Sudamericana. Ambas no han conseguido ni un solo punto, han tenido 18 sobre la mesa, no han conseguido nada, rendimiento 0%. Echemos a todos estos equipos de la Conmebol, Blooming, Oriente Petrolero, Estudiantes de Mérida y Academia Puerto Cabello. No puede ser posible que cada uno en tres partidos no haya conseguido ni un punto, Gerald. ¿Qué puedes decir del rendimiento de estos equipos bolivianos y de estos equipos venezolanos en la Copa Sudamericana? Volvemos a lo mismo. Si yo te los cambio a todos estos cuatro por cuatro equipos mexicanos, ni siquiera los mejores, media tabla. ¿Tú crees que de pronto hubiesen
Pues
hecho un punto en
aplaude.
estas tres primeras fechas?
Total, total, hubieran sumado algo más que estos equipos que vaya que son lamentables, ¿no? O sea, es que están los números ahí, también el fútbol es muy poco lo que se ha visto, tal vez Estudiantes en ese primer partido con San Lorenzo, eso que tenía ventaja numérica, ahí pudo haber hecho algo más interesante, pero perdió de local teniendo más gente que San Lorenzo, y de Academia no podemos decir nada, perdió también. Perdió goleado ante Tigre, aunque es cierto que ahí estuvo un poco fallón, puede haber marcado un gol en el inicio, pero cuando ya se ve 1-0 abajo del marcador, se derrumban estos equipos y ya no reaccionan, ya no aparecen en los partidos. Y qué decir de este triste clásico cruceño que compiten a ver quién es peor, quién va a acabar con menos goles en contra, porque con 0 puntos tranquilamente puede ser que acaben así en sus respectivos grupos. De estos, uff, no. Me la juego porque Estudiantes va a sumar alguito en la segunda rueda, pero no me sorprendería para nada que el resto de estos se acaben con cero, con todo cero acá, al finalizar la fase de grupos.
O sea, Gerald, siempre digo que es muy chistoso como uno dice, no, estos equipos no sirven para nada, no están haciendo nada, y los números están ahí, la realidad está ahí, y nos terminan pegando es a nosotros que porque tenemos algo en contra de Bolivia y Venezuela, y que por qué no le pegamos a los equipos colombianos. O sea, es como la ironía se consuma y uno llega y dice, pero por el amor de Dios, o están sordos, ciegos, o son muy torpes, porque es incomprensible estando la realidad ante sus ojos, la ignoran. Pero hay gente que también es así. ¿Qué le podemos hacer? Afortunadamente, así no es la gente que nos comenta a nosotros en el chat. Por eso los queremos tanto, porque ustedes sí son gente chévere, la que comenta en el chat, gente comprensiva, gente coherente, cohesionada, gente que piensa. Eso me gusta mucho. Gente que siempre, aparte, nos hace el aguante. Gracias a todos por estarnos comentando aquí. Por aquí nos dice López Nahuel, que es miembro hace 11 meses. Buenas noches. Buenas noches, López. Muchas gracias por hacernos el aguante. Gaby Reyes dice, hola Brandon y Gerald, es un gran placer estar con ustedes.
¡Qué
Gaby, ¿cuántas
grande!
veces te hemos saludado, eh? Un genio total. Dani Brito, el hermano de Alan Brito, muchas gracias por activar el antipoder. Sí, muchas gracias por activar el antipoder. Chiste malísimo, pero de todas maneras nos dice aquí, buenas noches muchachos, buenas noches Dani. Y dice, veremos un Barcelona-Emelec en el playoff de la Sudamericana. Vamos a ver si le alcanza a Barcelona, porque es que en ese grupo todos pelean, e incluso Barcelona se puede terminar complicando para quedar tercero, porque todavía está Cerro. Es que es un grupo muy complicado, no hay uno regular para abajo, no, o sea, va a estar bravo hasta el final, muy bravo hasta el final, pero si se da, Qué lindo. Geralt te recibe todo eso con los brazos abiertos, ¿sí?
No sé,
Geralt es
espectacular.
un prestidigitador de la perdición y los multiversos y la maldad. Entonces,
Vengan a
Geralt,
mí, vengan a mí, vengan a
ven
mí.
a mí, ven a mí, dice Geralt. Dios mío. Jefferson Figueroa dice: chicos, buenas noches. Hasta el momento, ¿cuál es el partido favorito de sus dominios? Obviamente, Brandon elegirá el de Alianza Lima. Arriba, Alianza. El partido favorito. A ver, Geraldito, tú mientras yo recuerdo, porque tengo algunas lagunas mentales, pero a ver, dime.
Y sí, estaba complicado ahí recordar, a ver, uno que haya sido. Es que la primera fecha nos dejó más, sobre todo. No, aquí repasando los resultados, creo que ese Magallanes Botafogo en la primera fecha estuvo bien movido, bien atractivo, porque daba la sorpresa a Magallanes. Al final solo empata a Botafogo, estuvo bien entretenido, a pesar de que no pintaba, ¿no? Para hacer un partido así, tal vez un poco más decantado para Botafogo, pero ahí apareció el Magallanes que te compite así de la fase previa de Libertadores. Así que diría tal vez ese viendo aquí rápidamente. Ha habido algunos otros también muy interesantes, pero ese diría.
A ver, yo porque lo tengo muy fresquito, ese Inter contra Nacional de Uruguay, me gustó mucho ese partido, un 2-2 bien jugadito. También el Nacional, pero el Nacional colombiano, Atlético Nacional contra Olimpia, un 2-2 chévere por momentos. Y hemos tenido varios partidos increíbles, pero a ver, en cuanto a fútbol, sí, yo creo que podría escoger ese. Ustedes saben, no jueguen con mi mente porque necesito. A mí siempre me pasa lo mismo. Necesito mirar todos los partidos, hacer un barrio y luego escoger. Soy un desastre, gente, pero pues igual, si así me quieren, se los agradezco. Bueno, aquí dice Carlos David Castillo López que se activa el antipoder. Bienvenido al antipoder. Muchas gracias por activarlo. Sí, muchas gracias por hacernos el aguante. Y dice: hola, hola, saludos desde Loja, Ecuador. Uf, no nos habían saludado desde allá. Muchas gracias. Dice: quería ver si me saludan por mi cumpleaños, que fue el 5 de mayo. Ah, feliz cumpleaños, Carlos. Hombre,
No.
imagínate,
Hola, antipoder.
cumpleaños, cumpleaños y el regalo nos lo da a nosotros con una suscripción. O sea, no, es un genio, es un
No.
genio. Muchísimas gracias por hacernos el aguante. Feliz cumpleaños, que cumplas muchos más. Y esa puede ser una constante. Si cumplen años, van a cumplir años próximamente o cerquita o el día del directo, también nos dicen y aquí saludamos de cumpleaños también. Estaría buenísimo. Muchas gracias y que cumplas muchos más. John Melgar, ¿qué tal, chicos? Un tema aparte. ¿Qué opinan sobre lo que dijo Rooney sobre lo que podría hacerle el City al Real Madrid? Yo estoy totalmente de acuerdo con Wayne Rooney. Para mí el campeón de esta Champions League va a ser el Manchester City. Yo creo que no tiene posibilidad alguna el Real Madrid contra este equipo de Erling Haaland. Es que Erling Haaland está a un nivel estratosférico, está superior a cualquier idea que pueda tener Pep Guardiola de tirarse el equipo. Cuando se va a tirar el equipo, entonces aparece Haaland y lo salva. Entonces, aquí no hay nada que hacer. Yo sospecho más es de lo que dijo Gerardo, perdón, Bernardo Silva. Bernardo Silva, lo que dijo Bernardo Silva, que dijo como: no, no, es que si el Madrid no tuviera a Benzema, Modric, a tal y tal, pues claro, si no tuviera todos esos, pues obviamente no ganaría. O
Ah,
sea, dijiste una cosa
no.
estúpida y obvia, Bernardo Silva. O sea, el Real Madrid se hace también por los buenos jugadores. Si no tuviera todos esos, el Real Madrid sería Santa Fe, ¿sí? Entonces, pues obviamente, si uno tiene buenos jugadores, pues es distinto a los que no tienen buenos jugadores. Es una cosa obvia, Bernardo Silva. Y lo peor es que él es futbolista, ¿no? No, y lo peor es que el City tiene un compilado de jugadores buenos y carísimos. Es un caradura importante, Bernardo Silva, pero ¿qué le vamos a hacer? John Melgar dice: ahora el Millos es el nuevo Junior. No, Millos siempre ha sido grande. Junior es el que ha agarrado grandeza en los últimos años. Dice aquí Carlos David Castillo López: recuerden, Millonarios, Liga, la final de Montevideo. Uy, esa final Gerald te la firma con las dos manos y yo la apoyo. Apoyo la moción contra la violencia, ¿sí o no, Gerald?
Hipoteco mis dos manos ahí, la regalo para esa final.
Ah, así es como el diablo robot con Fry, que hipoteca las manos,
Ah,
¿ah?
sí. Ajá, sí, me quedo sin mano.
Ay, Gerald, Gerald y sus vainas. A ver, dice John Melgar: en realidad, si no fuera por la altura, Bolivia en cuanto a equipo sería más que un desastre, una vergüenza. Es como si hubiera un país llamado La Paz, que es el único fuerte. Pero pues, o sea, yo no sabía que a Cerro Porteño le pesó la altura de Asunción, porque perdió 4-0 ante Bolívar. Entonces, pues, llamativo, ¿no? Que le pesó la altura de Asunción. Gerald, toca tener entonces cuidado cuando vayamos a Asunción. De pronto hay más altura que en Bogotá. Aquí Camilo Abad Alonso dice: saludos, buen inicio de semana. Se vienen buenos partidos, ya que se empiezan a definir cosas en cada grupo. Muy cierto. Aquí Daniel Leo Mosquera nos aporta y dice: idea para multiverso. Ojo, anotemos. Liga y Selección de la Comunidad Andina. La gente ya está, pero ¡guau! La gente que nos dice esto, yo creo que Gerald nos habla ya desde un multiverso. La gente, o sea, yo creo que aquí Dani nos está donando desde un multiverso, Peruvian Multiverse, porque nos donó en Peruvian Dollars, entonces nos está hablando
Todo
desde
bien.
Peruvian Multiverse. Muchas gracias por el aporte y muchas gracias por la idea también. Aquí nos dice Claudio Albarracín, que nos aporta en plata, creo que chilena, si no me falla la mente, o costarricense. Y Gerald, ayúdeme ahí. Pero dice, agárrense que ya retornará la U de Chile, chicos. Entonces presiento que es plata chilena. Sí, a
Parece,
ver.
sí.
Muchas gracias por el
Lo
aporte.
más seguro.
Vamos a hablar de Ecuador, que ya tiene amistosos para la fecha de junio, la fecha FIFA de junio. Jugará contra Bolivia el 17 de junio y luego contra Costa Rica el 20 de junio. Gerald, ¿cuáles son las fortalezas de estos rivales que va a enfrentar Ecuador?
Y siendo como muy sensible a las fortalezas que pueden tener estos rivales de entrada, pues hay que decir que son rivales de la región, ¿no? Y que ya va a tener como un primer vistazo, sobre todo Félix Sánchez, de cuál es ese tipo de rivales que se va a encontrar acá. También, sobre todo, proyectando a Bolivia, con el que se va a enfrentar este año, precisamente en eliminatorias, ya en la tercera fecha. Así que vamos a ver cómo intenta medir ahí, cómo intenta ya analizar los rivales de acá al ladito, Kratos, el popular Kratos
Sí.
acá. Y también Costa Rica, bueno, proyectando un rival para Copa América también, uno que seguramente se lo va a encontrar en todo su camino, en todo este trayecto, en todo este ciclo mundialista. Sentí que interesante ahí para ver qué tanto se puede medirse entre rivales ya aquí de la región propia de América. Y dentro de todo, pues a pesar de que puede ser como una desventaja también, pero son equipos que ya ahondaremos más profundamente, que están haciendo su transición, están buscando recambio. Entonces son equipos con jugadores muy jóvenes y que evidentemente pues están ahí con una actualidad un poco comprometida, así que te van a salir a jugar con toda, porque también están buscando un renacer, arrancar nuevos proyectos, así que son también partidos importantes para estos rivales. Entonces te van a jugar en teoría, vamos a ver, con todo, porque lo necesitan y porque hay varios jugadores jóvenes que se juegan ya de posicionarse en estos nuevos proyectos.
Gerald, ¿tú notaste aquí en cuanto a las debilidades de las selecciones que serán rivales de Ecuador en esta fecha FIFA de junio, que son selecciones en pleno recambio y que son equipos con presente bajo? ¿Cómo es la vaina ahí, Gerald?
Sí, digamos que empecemos por Bolivia, ¿no? Que tal vez ya, digamos, venimos hablando, ¿no? Lo que fue una nueva frustrante eliminatoria para Bolivia, que otra vez no estuvo a la altura y demás, y que pues está buscando como esta nueva línea con Costas, que evidentemente ha traído una amplia renovación ya al núcleo de la selección boliviana, alguno que otro de trayectoria que se mantiene, pero también darle ahí un revuelto a lo que es la mentalidad clásica del jugador boliviano, ¿no? Lo que vimos en la gira asiática es que intenta darle como una identidad pues más ofensiva, o que se convenza más de que pueden pelear de tú a tú los partidos, pero entonces ahí son equipos que están casi que no sé si desde cero, porque ya tienen partidos de detrás, pero están ahí recomenzando, ¿no? Reiniciando. Entonces evidentemente no van a ser las mejores versiones, ni tal vez los equipos más consolidados. Están buscando pues ese relevo generacional en varias líneas, así que veremos a ver. Eso también te baja un poco como el perfil del rival, ¿no? No va a ser de lo más exigente, sino uno que está empezando y que se está reconstruyendo. Y también del lado de Costa Rica, que pues también viene el ciclo mundialista un poco frustrante, si bien participó en todo el mundial e incluso estuvo clasificado en algún momento de ese grupo loco que tuvo a Costa Rica, Japón, España y Alemania. No se puede ocultar que pues fue un mundial decepcionante, tal vez esperaba un poco más de esta selección tica, y que también viene decepcionando lo que fue ya el reinicio de las competencias con CONCACAF con la Nations League, donde pues no alcanzó a clasificar. Panamá lo tuvo de hijo, le derrotó en los dos partidos, así que eso fue muy decepcionante en Costa Rica. Se cuestiona mucho el proceso de Suárez y se comenta que ya su salvación va a ser la Copa Oro, y si no responde ahí, arrancamos otro proceso. Entonces, vamos a ver cuál es este futuro para los ticos, que también están en una profunda renovación, están buscando jugadores nuevos. De hecho, pues Suárez estuvo viajando por Europa viendo uno que otro jugador que nunca ha llamado Tico por ahí, para ver si lo convence y lo proyecta para este nuevo proyecto. Así que evidentemente son selecciones en pleno reinicio, que están ahí comenzando sus nuevos procesos y que evidentemente no están en el mejor momento para ser como rivales de fuste para esta Ecuador, que también dentro de todo está comenzando, pero con una renovación un poco más consolidada, ¿no?
Sí, a todas estas, si Luis Fernando Suárez lo sacan de Costa Rica, está Santa Fe por ahí, ¿no, Luis Fernando? O sea, tranquilo, Luis Fernando, que aquí hay puesto.
Mira un poquito abajo ahí.
Sí, es que un poquito, estamos aquí nomás, ahí abajito de Costa Rica. No, mentiras, pero la mejor de las suertes a Luis Fernando Suárez, que como técnico colombiano le fue mal, muy mal contra España en el primer partido, luego recuperó algo de honor ahí contra Japón, contra Alemania dio batalla, el gol de Costa Rica, uno de los goles de Costa Rica lo hizo el ídolo de Gerald, Juan Pablo Vargas. Entonces, es que Gerald tiene jugadores mundialistas, ¿sí? O sea, entonces cuidado,
Esto lo
agárrense.
papá, pero menos mal, antes se ha
¿Dónde
mantenido en
está
el
el
equipo
libro del
Gerard,
mejor
pero
equipo del mundo, por Dios? O sea, ese libro debería estar detrás de Gerald en vez del logo de palabra de gol, ¿sí? Entonces, es lo que debería estar. Pero a ver, Ecuador va a jugar contra una Bolivia que viene de ganar como visitante, no partido oficial, no por eliminatorias. No me vengan aquí a meter gancho ciego, no me vengan aquí a meter adendas al contrato, no, no, no es oficial, no, no son vainas, no. Sí, o sea, ganó como visitante, le ganó Gerald, fue a Uzbekistán, fue que le
Arabia
ganó.
Saudita.
Ah, perdón,
Arabia Saudita.
Arabia Saudita, que ese gol también le hizo Aldousari, le hizo gol a Bolivia. Increíble lo de Aldousari. Aldousari habría que contratarlo aquí, alguien que lo contrate, por favor. Conoce demasiado el fútbol sudamericano.
Convencido.
Sí, Bolivia creo que fue la que generó que echaran a ese técnico Renard. Me parece mucho que
Ah, Renard.
Bolivia fue la que generó eso. Imagínate, rompió el multiverso. Creo que mi clon ese día hizo gol. Entonces Bolivia viene de eso. Creo que está levantando, creo que está consolidando algo lindo. Y el partido contra Ecuador lo va a jugar en Estados Unidos. Gerard, ¿me puedes recordar dónde va a jugar Ecuador ante Bolivia y ante Costa Rica si lo tienes por ahí a la mano?
Bolivia, que va a ser el primero del sábado 17 de junio, va a ser en New Jersey, en el Red Bulls Arena. Allí va a ser el partido contra Bolivia. Y luego, el martes 20 de junio, en Filadelfia, va a jugar contra Costa Rica.
Qué mejor que ir a jugar por allá en Estados Unidos, ¿no, Gerald? O sea, ya se resuelven todos los problemas. Uno dice, uy, ¿cuándo vamos a solucionar eso en Ecuador? ¿Cuándo solucionamos eso en Colombia? ¿Cuándo solucionamos? Vámonos a Estados Unidos a jugar. Listo, ya. Solucionar, nunca vamos a solucionar nada. Siempre salimos de un problema y nos metemos en otro. Pues somos irremediables, pero llegamos y decimos, ¿cómo solucionamos esto? Vamos a jugar a cancha neutral allá en Estados Unidos. Listo. Que allá hay una gran comunidad de colombianos, ecuatorianos, argentinos, chilenos, allá.
Cumplen.
Espectacular. Luego ya el 20 de junio de 2023, Ecuador tendrá este amistoso contra Costa Rica, que sí es selección mundialista, que no clasificó a los octavos de final en el mundial, pero que no deja de ser selección mundialista y de lo mejor que puedes conseguir en CONCACAF. O sea, en CONCACAF, México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica. Eso es hoy en día. Estiramos un poquito más Honduras y seguimos estirando un poquito más y ya.
Panamá.
Y Panamá, y si seguimos estirando, ya nos empezamos a complicar. De pronto El Salvador, de pronto Jamaica, de pronto
Jamaica.
por ahí. Pero Costa Rica sí es de lo mejor que puedes conseguir en CONCACAF, y entonces a eso le está apostando Ecuador, a jugar aunque sea ante una selección mundialista, y sobre todo a probar y a consolidar esto que quiere hacer Félix Sánchez. Ya mostró algo de lo que él quiere en los anteriores amistosos ante Australia. Vamos a ver si esto lo consolide, vuelve con la línea de 3, si prueba otra vez ese 5. Vamos a ver qué función le da a los mixtos. Vamos a ver qué intenta Ecuador, pero aquí lo importante es consolidarse, agarrar fuerza. Pero yo sí creo, Gerald, que hubiese sido lindo jugar contra una selección un poco más exigente. ¿O tú qué crees? ¿Está bien?
Y estos rivales, bueno, le pueden dar ahí cierto margen para experimentar también, para probar y sobre todo para consolidar un 9, ¿no? El famoso 9 de ese Ecuador que sigue buscando un delantero killer que todavía no le aparece, pero vaya que va a necesitar si quiere ser protagonista y revalidar todas las conclusiones positivas que dejó en el pasado ciclo mundialista.
En el cierre de Adoramos el Balón, una nueva edición. Muchas gracias por acompañarnos. Reni Alejandro, muchachos, ¿qué opinan de que Félix Sánchez está pensando seriamente en empezar a poner a Kendry Páez? Yo solo espero que no se queme tan rápido. Kendry Páez es interesante. También lo estuve hablando el otro día con Maldini. Me dice que es un gran jugador. Algo también lo vi. Pero hay que llevarlo despacio. Pero tampoco. Yo creo que
Va toda.
ese pensamiento de que si ponemos al jugador joven tan rápido lo quemamos es relativo, porque hoy en día si tú te pones a pensar, los jugadores explotan mucho más pronto que en el pasado. Tienes tipos consolidados antes de los 24 años. Vamos a los grandes jugadores de hoy en día, el mismo Haaland, el mismo Mbappé. Mbappé ya estaba consolidado antes de los 24 años. Los campeones del mundo Argentina. Tienes que Enzo Fernández es muy joven, Gerald. O sea, McAllister. O sea, tienes un grupo de jugadores que al
Julián,
final tú miras
claro.
la edad y bueno, antes de los 25 muchos están consolidados. Entonces yo creo que darle la responsabilidad joven no está mal. Y yo creo que si se la aguantan, pueden sacar adelante una gran
Sí.
carrera. Si no se la aguantan, eso sí, el tema aquí es que, a ver, Gerald, hoy en día se les endiosa muy rápido, se les consolida muy rápido, pero también se les quema muy rápido. Y yo creo que eso también es interesante para ir descartando lo que no sirve. Lo cómico y lo malvado también hace parte de nosotros. Gerald, como siempre, muchas gracias por estar.
No, gracias por la invitación. Un lujazo haber participado acá y veremos a ver cómo se desarrolla todo esto. Fechas FIFA se vienen por delante, Mundial Sub-20 y el devenir de las copas. Así que nos veremos en una próxima oportunidad.
Y ya saben que nos pueden escuchar como siempre en Spotify, nos pueden hacer el aguante ahí o incluso acá dejar todos sus comentarios. Aquí también ven el nivel Adoramos el Balón, toda esta gente que hace el aguante un poquito más cerca, dirían en Argentina, bancan los trapos, aguantan la parada, hacen todo eso. Muchas gracias a todos por acompañarnos y ya saben que este es el canal en el que Adoramos el Balón. Esto es como siempre para todos ustedes, Palabra de Gol. Muchas gracias y hasta la próxima.